Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Dos cositas antes de saludar a Cintia y darle, por supuesto, toda la información. Mando a la familia Madero mi más sentido pésame, porque el ingeniero Enrique pues ya no está entre nosotros. Un hombre para mí pues muy cercano, más un habitual de este programa, siempre me hacía señalamientos, para mí tremendamente útiles, sobre los contenidos, el ritmo y muchas otras cosas más. No saben cuánto lo voy a extrañar, y mando por supuesto a su familia mi más sentido pésame. Un hombre que se dedicó a muchas cosas, muy preocupado por la educación en nuestro país y dejó efectivamente muchas enseñanzas. Segundo punto, hoy es el Día Nacional de Italia, mando a la comunidad italiana pues toda mi felicitación. Hoy el embajador Modiano dio la recepción, estuvo ahí el embajador norteamericano y toda la plana mayor de la diplomacia, así es que fue un día muy, muy singular, muy importante para la vida en Italia. Hoy se cumple un año además del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y tenemos pues este sonido del silencio del 87% de los mexicanos que decidieron no acudir a las urnas para elegir jueces, y hay adelantos importantes. Fíjese, en un momento más le daré los nombres, pero fíjese las diferencias. Ahí donde iban a elegir alcaldes, la participación fue Veracruz el 50%, a nivel nacional 12%. Dice uno, pues sí hay diferencias, o sea, no es que haya ciudadanos de tiempo completo o haya intermitencias en la conciencia pública, y Durango 44%, o sea, el sistema político debería ser una buena lectura de lo que ha significado este desaire. Bueno, ese es desaire de las urnas por parte de millones de ciudadanos. Hugo Aguilar Ortiz con el 5% va a la cabeza. Lenny Abatre sería el segundo lugar. Y todo consonante con el acordeón que nos pasaron en su momento. Ahí están todos los nombres de quienes van adelante. Así es que funcionaron los acordeones según se puede efectivamente colegir. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Oye, pues preguntarte en este caso, pues ¿cómo están las lluvias y todo lo demás?
Pues se han registrado intensas lluvias en la Ciudad de México y el Estado. Había alerta amarilla en Ciudad de México, ahorita se encuentran algunas zonas en alerta roja. Ya la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pues daba estas instrucciones en 16 alcaldías debido al pronóstico. Hay severas inundaciones en diversas zonas de la alcaldía Iztapalapa. Las zonas más afectadas, Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada Ermita Iztapalapa y la colonia La Colmena, donde reportan anegaciones severas, para que tome sus precauciones.
Muy bien, pues sí, está lloviendo muy, muy fuerte en esta zona. Hay otros temas, por supuesto, en la agenda informativa. Tengo aquí los datos por remesas. Dice el Banco de México que se ubicaron en 4,761 millones de dólares. Es un montón de dinero, pero tiene una contracción, es una contracción de alrededor del 12%, lo cual pues es también muy importante. Bueno, hay lo tiene, creo que es un tema de mucha, mucha relevancia para la economía popular, particularmente para los estados del sur del país. Reitero, 4,761 millones, una contracción anual del 12.1%, según da a conocer el Banco de México. Bueno, hay por supuesto otros temas, platicaremos de cómo se distribuyó el poder en Veracruz, cómo se distribuyó el poder en Durango. Es un tema, por supuesto, también muy, muy relevante para todos los que viven bien en esa entidad. Le informo que el general de división, piloto aviador, Román Carmona Landa, rindió protesta como comandante de la Fuerza Aérea, es el jefe de la Fuerza Aérea. Le deseamos mucho éxito en su gestión. También hay otros temas que están en la agenda informativa. Fíjese que el conservador Karol Nawrocki ganó la segunda vuelta de las elecciones en Polonia y regresa la extrema derecha. En el caso de Rumanía lo libraron hace un par de semanas que hubo elecciones, pero ahora en Polonia pues regresa a la derecha, por lo cual para Tusk genera un problema muy serio. Él es el primer ministro de aquel país. El día de hoy tendremos la fortuna de platicar con Beata Woyna para que rápidamente nos diga qué impacto tiene esto. La presidenta de la República condenó el desalojo del multiforo Alicia. Sigue confuso el asunto este de, quién ordenó que fueran elementos del ejército, tanto a ese multiforo como al INE, ¿no? Sigue habiendo muchas preguntas sobre el particular. Y bueno, pues paso rápidamente a lo que es el tema del día de hoy. Bueno, pues la presidenta de la República dijo que había sido desde anoche un momento histórico, ¿no? Y están muy contentas con el resultado. Dijo que éramos el país más democrático del mundo. Ayer los halagos fueron en un sentido y en otro, pues el país más democrático del mundo. Y López Obrador, que fue a votar, ya ve que estaba aquí en México, me decían, es que está en Cuba. No, no está en Cuba, está aquí. ¿Dónde va a estar mejor, más protegido que aquí? Votó en Chiapas y dijo que teníamos la mejor presidenta del mundo. Bendito sea Dios, somos los más democráticos y con la mejor presidenta del mundo. O sea, miel sobre hojuelas. El tema es que, bueno, pues votó poca gente. Hoy quedé sorprendido porque el gobierno de la República dio un informe muy amplio en PowerPoint, aquí lo tengo, en este caso sobre la cuestión electoral. Yo suponía que el INE hacía esas cosas, habló de la participación ciudadana y claramente dice que la afluencia registrada ayer en las urnas cumplió las expectativas. No sé bien si las de la secretaria de Gobernación, de la presidenta. Dice que la participación ciudadana representa un paso firme en la construcción de una justicia transparente y más cercana al pueblo. Todo esto dice el documento en la consulta. La comparan efectivamente con la consulta, ¿se acuerda? Para procesar a expresidentes tuvo 7% y ahora llegamos al 13%, lo cual lo interpretan como un enorme éxito. Prudentemente, supongo que todo esto es un acordeón para que los más cercanos al gobierno puedan repetir pues las bondades, el éxito que ha tenido la jornada, que la kermés que se hizo el presidente, ¿se acuerda? La revocación de mandato tuvo 16%, es decir, hubo 3% menos, y ya le comparaba Veracruz y Durango, pues la diferencia es absolutamente enorme. Pero para el gobierno pues fue todo un éxito. Lo calificaron como el proceso como inédito, impresionante, maravilloso y democrático. Estamos copiando a Trump, ¿no? Estas cosas de todo es magnífico. A mí me llama la atención tanto entusiasmo, porque, bueno, pues de otros sectores no necesariamente se ve así. Mientras el Consejo General Empresarial no ha subido todavía nada a su cuenta de Twitter, y estoy ansioso por ver qué opinan, ponen hoy un post de que visitaron Meta, lo cual es muy interesante, pero bueno, se supone que pues la cúpula empresarial algo tendrá que decir sobre lo que ocurrió ayer. Coparmex sí sube un comunicado en donde dice que observa un proceso electoral opaco, con poca participación y con un modelo electoral que no debe repetirse. Esto dice Coparmex. Veo desde los medios de comunicación distintas voces. Luciano Pascom, que es comunicación de Grupo Salinas, dice, veo a muchas voces tratando de responsabilizar a los medios de ver la bajísima participación del día de ayer. 89 millones decidieron ignorarlos y enviarles una clara señal de rechazo. Ellos prefieren buscar chivos expiatorios para explicar su catástrofe. Y ahora, ¿cómo explicarán que de sus 11 millones de votantes, 10% de nulos y más de 11% de recuadros no usados, 22 millones fueron a anular su 22%, o sea, 2 millones. 2.400.000 fueron a lunar su voto, dice Luciano Pasco. El chiste se cuenta solo. Bueno, el día de ayer un grupo de ciudadanos muy relevante decidió protestar precisamente por esto, y una de las voces, de hecho fue la oradora, fue María del Carmen Alaniz. Usted recuerda, fue presidenta del Tribunal Electoral y es una distinguida académica. La tengo en el enlace. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Leonardo, buenas noches. Escuchando tu crónica, interesante.
Oye, porque consideran que fue un éxito. Ahora el gobierno informa sobre lo que hace el INE. Digo, yo estoy francamente confundido, doctora.
Yo también, porque ni siquiera tenemos resultados preliminares, ¿no? Lo que tenemos es un conteo rápido, que no son ni siquiera resultados preliminares, conteo rápido de la participación, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que esperar muchos días más. Son tendencias, pero no hay nada oficial todavía en cuanto a resultados, ¿no?
Entonces, íbamos a tener en teoría un corte hoy a las 8, pero como van las cosas, pues van acertaditos. Los acordeones anticiparon muy bien, están mejor que las encuestas preelectorales, doctora.
De acuerdo. Pero bueno, muy triste, Leonardo. La verdad es que yo me quedo con el mensaje y los datos fríos de un abstencionismo enorme, de una protesta enorme, de una apatía ciudadana y de un enojo con este modelo de algo que no es una elección, ¿sí? Y que desafortunadamente los resultados que arroja este ejercicio, con el 90% de rechazo del listado nominal de electores, pues son quienes conformarán el Poder Judicial de la Federación una vez que resuelvan todas las impugnaciones, si les da entrada el Tribunal Electoral.
Ya. Oye, un demócrata no puede oír ni las voces de sus ciudadanos, pero tampoco puede ignorar los sonidos del silencio, ¿no? Es decir, cuando tanta gente decidió efectivamente no acudir a las urnas, pues un demócrata toma nota de eso y no dice qué maravilla, ¿no? Al rato vamos a entrar a una espiral de la negación de los propios datos, que ya no tendrían pues ninguna lógica. Insisto, si se niega efectivamente la voz o no se escucha la voz o el silencio de los ciudadanos, algo grave está pasando en el sistema político, doctora.
Sin duda, Leonardo, algo grave está pasando y me preocupa lo que pueda pasar. O sea, si esto es un laboratorio de las pretendidas modificaciones, plan C, D, F o hasta el Z, que se quieren seguir haciendo para afectar a nuestras instituciones en México, a las instituciones democráticas, y cómo impactar y cómo llevar esto a las elecciones del 27 me aterra. Ya no voy a repetir todo lo que se hizo mal en este modelo electoral y lo que afectó a la organización misma, lo que llevó al INE a tomar decisiones muy muy equivocadas para llevar a cabo estos comicios, Leonardo. Pero es lamentable, de verdad es lamentable lo que vivimos ayer. Y sobre todo a mí, y por eso decidí, uno, no votar, y acepté de manera muy halagada participar ayer como oradora, para manifestar que también tenemos derecho a no participar. Y se dijo que esto era un delito, llamar a no votar, o que es anticonstitucional, creo que la frase es inconstitucional, ¿no? Cuando tenemos derecho como protesta, es una legítima y pacífica protesta, ¿sí?
¿Se puede leer esa protesta, esa ausencia de las urnas, como un referéndum? Es decir, la gente dijo, no queremos el plan C, no quedó aprobado. Digo que moralmente sale muy derrotado.
Bueno, Leonardo, si fuéramos demócratas, esa sería la lectura. Pero un demócrata hace una lectura tomando en cuenta seriamente cuáles son las decisiones y las políticas públicas que benefician a la mayoría de la población y un Estado de Derecho. Pero si un demócrata lo que quiere es acabar con el equilibrio de poderes y con decisiones que lo que violentan son los derechos fundamentales y los derechos políticos de las personas, pues entonces interpretemos como que somos el país más democrático del mundo y que fue la elección más exitosa. Si yo soy demócrata, no lo podría interpretar así y estaría muy preocupada y cambiaría de asesores si me dicen lo contrario.
Yo si me dicen que el 13% lo ven bien, pues ya vámonos a Fantasilandia, ¿no? Y ya ahí celebramos todo.
Totalmente, pero además, es que ¿cómo se atreven a decir eso? De verdad, yo estaría sumamente
se atrevieron y se recontratrevieron. ¿Qué es lo que resulta inquietante? Veo una erosión, efectivamente, de las instituciones democráticas. Más adelante hablaremos de eso. Pero te pregunto, ¿sufrió mucho el INE ahora? ¿Logró finalmente instalar las casillas? Bueno, la gente no acudió, pero ¿el sistema electoral de este país perdió integridad, Maca?
Mira, Leonardo, yo vi las imágenes en video y vi a la presidenta entrevistando en video remotamente a varias juntas distritales y la verdad es que yo sí hago un reconocimiento a la estructura profesional del INE. O sea, estas personas que llevan años, lo que saben hacer es elecciones. ¿No? O sea,
se instalaron las casillas,
recoger los paquetes, recibir los paquetes, que les pongan 20 cámaras, qué bueno, nos preocupa la custodia de los paquetes cuando no están sesionando, haciendo el escrutinio y cómputo, que volteen las cámaras a las bodegas, me parece perfecto, pero el servicio profesional del INE es lo que sabe hacer, las elecciones. Yeah. Ahora, ya habíamos avanzado para hacerlo de manera íntegra y con todas las facilidades y con todas las posibilidades, tecnológicas y apoyos logísticos para hacerlas mejor y acercando a los ciudadanos las casillas a sus casas, la observación electoral. Hoy volvimos a los 70, Leonardo, a los 80, ¿no? Entonces, lo van a hacer bien, pero les quitamos herramientas y les quitamos muchas cosas lo hicieron mucho menos bien, perdóname el término, que las elecciones del 24, ¿sí? Con mucho trabajo y sufriendo mucho las cuestiones presupuestarias, los acuerdos de último momento y la presión, por supuesto, de un modelo inédito, ¿no?, que llegó a tomar decisiones de último momento. Pero la estructura del INE, y que muchas personas vienen desde allá, lo que saben hacer elecciones. Ahí no está el problema, Leonardo.
Yeah. No, ahí está el tema. Bueno, espero que me des cita para el año próximo, ya que estén los resultados electorales, ¿no? Y los podamos comentar.
Con mucho gusto.
¿Te parece bien febrero? Por ahí platicamos. Bien. Gracias, doctora. Bueno, cambio de argumento informativo. Hoy dio a conocer el Banco de México la encuesta sobre expectativas de la economía del sector privado. La bajan de 0.11 que la teníamos a 0.08 para este año. O sea, no creceremos. Bueno, la nariz vamos a sacar. Supongo que le resultará a algunos sectores espectacular, ¿ya? Hombre, ese 0.08 es el más virtuoso de todos. Y para el año próximo baja también la expectativa de 1.41 a 1.36, el elemento de certidumbre sigue siendo fundamental. Échale un vistazo a la preocupación de los analistas de los factores que impiden el crecimiento económico. Ya lo dijo el Banco de México, ahora lo repiten los también especialistas. Maru Rojas, te saludo.
Yo también te saludo con gusto con las imágenes de Miguel Ángel Brígido desde una capital del estado de Veracruz, aquí en Jalapa, donde se está cayendo el cielo. Hay una lluvia intensa. La que está muy contenta, como muchos actores de Morena, porque dice que la gente participó en un hecho histórico, la primera elección judicial, es la gobernadora de la entidad, Rocío Nale. Dijo que su obligación no es que la gente vote por un solo partido, porque ella gobierna para todos, ahora sí gobierna para todos, y por ello ella cumplió en la seguridad, que la verdad incluso las mismas autoridades electorales nos decían, esperábamos mucha más violencia, una sola muerte el día de la jornada electoral por insolación en Poza Rica. Y Rocío Nale se le pregunta, ¿qué sigue para Morena después de haber perdido 71 presidencias municipales? Así lo dijo.
Yo emití mi voto, yo me hago responsable de mi voto y de la seguridad del Estado y de que la elección fuera en Santa Paz. Cada individuo, cada persona es libre de ejercer democráticamente su voto. ¿Qué es lo que sigue? Pues seguir trabajando como movimiento. Y siempre se aprende, siempre se aprende. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Si hubo errores, si no hubo errores, siempre se aprende. Y es ver para adelante, ¿eh? Así es esto. Así se tiene que tomar.
De 6,100,000 en el padrón electoral, votó apenas el 49.9% de este padrón, comparado con el 65% del año pasado, doctor. Estamos esperando los resultados oficiales para el próximo miércoles. Pero ¿sabes qué
va a ser? Nos va a sonar la campana y ahora vuelvo contigo. Pero lo interesante va a ser comparar cómo votaron en Veracruz, en efectivamente los ayuntamientos y las judiciales. Creo que ahí la diferencia es importante. Pero regresamos después de la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Voy a regresar a Veracruz. Antes le comento que el INE ha dado un corte de actualización de cómo avanzan efectivamente las actas computadas. Llevan para la Suprema Corte 71,000 de 84,000, es un 84% de avance, y es el 12%. La participación ciudadana queda en 12%. El Tribunal de Disciplina va a ir cambiando, pero ¿sabe cuánto es la participación? 8%. La Suprema Corte es la estrella, ¿no? Esa tuvo 12. En este caso estamos hablando de pocas actas, 3,000 y pico, pero la participación es de 8. En el caso de la Tribunal, la Sala Superior, el Electoral, que es un tribunal, bueno, pues muy importante, la participación es solo el 6% también, lo cual, bueno, pues nos lleva a preguntarnos, la de Sala Regional es 6.1, y bueno, pues ya no sigo con tribunales colegiados y juzgados de distrito porque no han empezado a contar, pero me pregunto cómo van a legitimar eso, cómo van a legitimar que la que va hasta adelante o el que va hasta adelante tiene 5% de los votos, es el apoyo popular, el fundamento de popular va a ser, usted va a gobernar con el 5% y con esa legitimidad va a reconducir la Constitución. Pues la verdad creo que hay que revisar no solamente la base, las elecciones pueden ser legales porque están en la Constitución, pero claramente traen ahí un problema de legitimidad y de respaldo popular innegables. Ahí están los datos, ahí las puede ver en pantalla, los votos por cada una de las y los candidatos. La verdad es que ninguno rebasa una, en este caso, una votación que uno podría decir con eso tiene legitimidad. Pero regreso a Veracruz. Maru, adelante.
Te decía que en el tema judicial, Miguel Ángel Brígido, que es quien me acompaña en esta cobertura, tomó las imágenes de las casillas donde se les decía, aquí es una casilla especial solamente para los puestos de presidencias municipales, regidurías y síndicos, y la gente se quedaba a votar, pero si decían, esta es la casilla para el Poder Judicial, se daba la media vuelta y se iba. No sabemos el porcentaje de participación de la elección judicial, porque aquí se guardaron las casillas en los 27 consejos distritales, se sellaron y no se van a abrir hasta el 9 de junio. Entonces, los porcentajes, por ejemplo, de todo Veracruz no se pueden sumar a la elección judicial nacional. Mira. Hasta el 9 de junio comenzará el conteo en materia judicial, doctor. Oye, es completamente distinto, como si viviéramos en otro país.
Oye, veo que hay ahí algunos ipizapes en Boca del Río, que es tradicionalmente panista, pero bueno, con la compra efectivamente de los Yunes, quizá ha cambiado ahí la hegemonía. Los que están de manteles largos son los naranjas, ¿no? Ganaron 41 municipios en Veracruz, Maru, la tierra de Dante Delgado.
Y aquí en Jalapa, en Jalapa solamente hay una diferencia mínima de menos de 1,000 votos entre la candidata ganadora de Morena y el candidato de MC en la capital del estado.
La van a pelear.
Podría revertirse.
Oye, ¿algún apunte más, Maru?
Pues nada más que estaremos pendientes para el inicio del conteo oficial el próximo miércoles. Esperemos que algunas cosas se reviertan. Incluso el Partido del Trabajo hoy decía que de 28 ganadas podrían tener 30 de lo que peleen de aquí al miércoles. Y pues estar pendientes. Hay un candidato independiente que ganó en el municipio de Zaragoza.
Mira, pues atentos. Maru, te mando un gran abrazo.
Igualmente, doctor.
Y si
buenas
te sirve
noches.
De consuelo, aquí también se nos está cayendo el cielo en la capital de la República. Gracias.
para no quererme regresar. Gracias.
Está bonito, Jalapa. Bueno, y hoy me llega un libro que se llama Crisis y Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo. No de dos tipos de cuidado, sino de dos tipos verdaderamente que vale la pena escuchar. Por supuesto, voy a leer el libro con gran interés. Javier Sicilia y Jacobo Dayán. Voy ahora con el tema que ya le enunciaba en titulares, el triunfo del Partido Ley y Justicia en la presidencia de la República de Polonia. Y le agradezco unos minutitos a mi compañera, la embajadora Wojna, y es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, que me ayuda a contextualizar lo que esto significa. Beata, bienvenida.
Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte.
Oye, digamos, el sistema constitucional de Polonia implica que pues tienes un primer ministro, en este caso Tusk, que es producto de la mayoría en el Parlamento, pero también eligen al presidente. ¿Cómo piensas tú que se puede, bueno, qué significa este triunfo de Nauroki y cómo se va a dar la cohabitación con el gobierno polaco?
Pues sí, efectivamente, en el sistema polaco tenemos una elección directa al puesto del presidente, que se acaba de celebrar su segunda vuelta, digamos, este domingo, con esta victoria de Karol Nawrocki. Y es obviamente una jefatura de Estado importante, porque en principio el presidente pues puede vetar las propuestas de leyes o las leyes aprobadas en el Parlamento, y se puede desbloquear este veto solamente teniendo 3/5 partes en el Parlamento. Mira, lo cual pues en ese momento no tiene básicamente la coalición en el gobierno. Entonces es uno de los principales problemas que pueden surgir precisamente en ese contexto de la cohabitación. El presidente también es, en principio, es jefe de las Fuerzas Armadas, entonces la política de seguridad y defensa tradicionalmente ha estado pues más en sus manos que en las manos del primer ministro, mientras que en las manos del gobierno se encuentra la política europea. Finalmente, también el presidente nombra embajadores y también pues varios cargos, altos cargos militares o en el sistema, en el poder judicial. Entonces, esos son los ámbitos especialmente en los cuales puede haber pues cierta confrontación a partir de principios de agosto, cuando pues el nuevo presidente asumirá el poder.
Ya. Oye, han comentado por mucho los resultados electorales en Rumanía, que finalmente ganó un personaje que es más proclive a Europa, muy atentos a lo que ocurre en otros países. Pero Ley y Justicia, que ya ha gobernado Polonia, ¿puede efectivamente cambiar la política, digamos, cara a Rusia? ¿O ahí podríamos esperar que Polonia mantuviera efectivamente una política exterior como la que ha tenido hasta ahora?
No, en cuanto a Rusia, aquí no va a haber cambios. O sea, la injusticia pues más o menos mantiene la misma línea de política exterior hacia Rusia que la plataforma cívica. Y en ese contexto yo diría hay consenso, con sus pequeños hay detalles, pero en general hay consenso sobre el apoyo a Ucrania, digamos, la necesidad de aumentar los gastos en seguridad y defensa, estar en la Alianza Atlántica y la política de apoyar a Ucrania en la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, en ese sentido, hay consenso. Donde sí hay divergencias, yo diría, es en la política europea, aunque, como lo acabo de mencionar, la política europea ahora está en las manos del primer ministro, del gobierno. Entonces, de manera directa, no va a haber aquí afectaciones, aunque de manera indirecta, sí, el hecho de que el jefe de Estado hable o diga cosas distintas respecto a la integración que el primer ministro, pues obviamente no genera una buena imagen. Y hay un tema también, yo diría, de los cambios en el Poder Judicial, que fue un tema de conflicto entre el Gobierno de la Justicia y la Comisión Europea hace algunos años. Pues eso lo está intentando enderezar el actual gobierno, pero necesita introducir ciertas leyes, precisamente aprobar ciertas leyes con la aprobación del presidente para realizar ajustes en los o eliminar los cambios que introdujo en su momento Ley y Justicia, y ahí puede haber ciertos, yo diría, obstáculos en la política del nuevo presidente. En general, yo diría esa cohabitación va a ser probablemente una cohabitación incluso más difícil que con el presidente actual, que recordemos también proviene del partido Ley y Justicia.
Duda.
Exactamente, y el objetivo fundamental de la injusticia que está ahora en la oposición, que perdió las elecciones después de 8 años en el gobierno, pues la verdad es regresar al gobierno, ¿no? Y tiene para eso 2 años y medio más o menos. En 2 años y medio se celebrarán elecciones parlamentarias nuevamente, y ese tiempo lo aprovecharán seguramente pues para a través también de la presidencia de la República pues generar cierto desgaste en el funcionamiento de la coalición que hoy en día gobierna en Polonia.
Muy bien, pues Beata, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias y buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, también en noticias internacionales, Rusia y Ucrania iniciaron una segunda ronda de negociaciones de paz en Estambul, eso tras una primera reunión hace unas semanas donde se acordó un canje de prisioneros de guerra. Sin embargo, pues estas expectativas son bajas ya que ninguna de las partes muestra señales claras de optimismo. Ucrania destacó un reciente ataque con drones contra bases aéreas rusas. La operación ucraniana denominada Telaraña involucró el uso de 117 drones que habría causado daños por 7 mil millones de dólares.
Lo 42 aviones les inmovilizaron, impresionante. ¿Sí? Lo que bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Fíjense que, bueno, pues en medio de todas estas discusiones en América Latina, en México particularmente en estos días, sobre si estamos retrocediendo o no en el ámbito democrático, hay pues mucha literatura, muchas opiniones sobre el particular, y es sumamente interesante que en este contexto, decía México, pero vienen elecciones en Chile, donde las cosas están calientitas, y además hay pues el rechazo en dos ocasiones a dos proyectos constitucionales diferentes, vienen elecciones también en Colombia, y bueno, pues hay muchas partes del mundo en donde pues la reflexión sobre hacia dónde va la democracia o cómo está retrocediendo la democracia es de una enorme relevancia. Yo le agradezco mucho al coordinador de Humanidades, al doctor López Leiva, que el día de hoy converse con nosotros para hablar de una novedad en el mundo de la reflexión, una revista latinoamericana sobre democracia. Coordinador, bienvenido.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la gente que te escucha y que también te ve en Telefórmula.
Muchas gracias por estar aquí. Oiga, pues es muy importante en el contexto en el que vivimos que haya una, digamos, desde la universidad y Flaxo, en este caso, un esfuerzo conjunto, una revista latinoamericana que discuta estos temas. ¿Por qué no le cuenta a nuestra audiencia cuál es la idea que alienta este proyecto? Coordinador.
Bueno, muchas gracias, Leonardo. La idea original fue, desde que a mí me correspondió dirigir el Instituto de Investigaciones Sociales, yo tenía la idea de elaborar una nueva revista. El instituto tenía, y creo que sigue teniendo, el potencial para tener una revista. Y la verdad es que las condiciones democráticas del mundo y de la región latinoamericana, como seguramente tú sabes, que tú conoces también bien de esto, pues no han mejorado y de hecho se han acentuado las condiciones desfavorables hacia la democracia. Y entonces se fue gestando en colaboración y conversación con varios colegas del instituto la idea de ser una revista que pusiera en el mirador de las instituciones académicas y en general de la academia, la discusión sobre la democracia en tiempos en donde varios índices e indicadores internacionales plantean que estamos ante una ola de autocratización. Entonces, ante una ola de autocratización, uno lo que puede hacer, y me atrevería a decir lo que debe hacer, es volver a traer el tema de la discusión democrática a la escena. Iba a decir que ese es básicamente el origen, Leonardo.
Sí, no, es muy interesante. Además, es revelador porque dicen en algún momento de la revista, uno de los autores, si en el siglo XX la ruptura de las democracias era porque aparecían los Pinochet, los Videla, daban un golpe de Estado y metían a medio mundo a la cárcel, ahora tenemos un proceso coordinador de erosión democrática, ¿no? Los que llegan al poder van efectivamente cambiando reglas, reduciendo el balance de poderes, y es un fenómeno muy novedoso.
Sí, de hecho es la manera más, tú lo has dicho, novedosa o reciente en la que se instauran las autocracias. Ahora les decimos más bien autocracias, antes en el siglo pasado se les decía autoritarismos. En efecto, el común denominador del siglo pasado eran las dictaduras, los golpes de Estado, quizás ahí la excepción era México con el partido hegemónico que se construyó de otra manera, pero no dejaba de ser un régimen autoritario. Y en efecto, lo que ha ocurrido en los últimos años, cuando menos en los últimos 10 años para acá, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, es que las personas que llegan, los líderes o las líderes que llegan a los países, a ciertos países con un discurso, digamos, empático, un discurso que puede atraer o llamar la atención, lo hacen mediante elecciones libres, competitivas y limpias, que son los estándares de una elección democrática. Y ocurre que conforme pasan los años, empiezan a cambiar ya habiendo tomado el poder y casi siempre teniendo una mayoría en las cámaras, cuando es el caso del Congreso, empiezan a cambiar las reglas del juego de tal modo que lo que hacen es establecer ya una dinámica de permanencia en el poder. En los casos más sintomáticos y más claros de esto es cuando, al finalizar el periodo de uno de estos gobernantes, modifican las reglas para reelegirse. Pero también hay casos en los que, sin necesariamente modificar, pueden legarle a algún miembro connotado de su partido o de un movimiento la presidencia o la jefatura de Estado. Eso es lo que hace diferente estas nuevas, digamos, estas nuevas autocracias en un proceso de erosión democrática, que no es un cambio de golpe, como valga la redundancia, los golpes de Estado, sino es un cambio gradual en unos años. Así es.
Retomo un párrafo de esta revisión bibliográfica muy interesante que hace Armesto, y dice: en los procesos de retroceso democrático, los gobernantes introducen cambios institucionales, decretos, leyes o reformas constitucionales que aumentan el control del Ejecutivo sobre los tribunales, el Congreso y los organismos de supervisión, y que les permiten extender, si es el caso, el tiempo en su cargo. Suena familiar, coordinador.
Bueno, sí, suena familiar. Si estás pensando en lo que ocurrió ayer, bueno, puede pensarse en algo similar. Pero déjame decirte algo que puede tener un sentido mucho más general. Pensemos, y ese es el ejemplo que a mí me gusta utilizar cuando se discute este tema, pues pensemos en nuestro vecino del norte. Tú en enero estuviste muy atento en un evento que hicimos en la Coordinación de Humanidades sobre la relación México-Estados Unidos. Y si tú te percatas, Estados Unidos había sido durante no sé cuántos años, casi te diría un siglo, y si no es que un poco más, había sido el ejemplo de democracia, con todos los defectos que se le puedan achacar y con todas las restricciones que podía tener en los años 60, pero era un ejemplo de democracia y sobre todo de contrapesos.
Y
ahora lo que tenemos es, bueno,
una erosión brutal, ¿no? Lo
una
veo.
Erosión brutal, exactamente, y de hecho yo diría una erosión mucho más rápida y decidida de lo que había sido en el primer periodo de Trump. Entonces, pues podemos voltear a América Latina, pero también podemos voltear a Europa podemos voltear a ver a nuestro vecino del norte.
Turquía y todo. Una de las cosas interesantes de la mirada del académico, de los académicos, es que ponen, por ejemplo, esta revisión que hacen de los países de América del Sur, cómo Colombia resistió, ¿no?, los intentos de Uribe, un populismo de derecha, de cambiar las reglas para quedarse él. Y hay factores, la forma en que opera la oposición, el tejido institucional, el contexto internacional. Creo que ahí tiene mucha razón Morlino, que es otro de los autores de la revista, en ver que pues es un proceso más muy complejo, ¿no? No hay una sola línea que lo explique todo, coordinador.
No hay una sola línea que lo explique todo. Quizás la obviedad sería decir que importan los casos y las circunstancias específicas, pero lo que sí hay es más o menos, y eso lo traté de explicar hace un momento que me hacía esta pregunta, un patrón secuencial que se reproduce y con las particularidades de cada caso. Una elección que se gana democráticamente, de forma limpia, un cambio en las reglas del juego cuando se tiene la mayoría y después la pretensión de sostenerse no por la fuerza, no por la violencia, sino mediante ese cambio en las reglas del juego que puede terminar en una en la reelección de la persona que encabeza ese movimiento. Ese sí es un patrón que más o menos ha quedado, digamos, claro en los análisis que se realizan sobre estos procesos de erosión democrática, y que yo creo que hay que seguir analizando y hay que seguir discutiendo, porque en momentos como este, que son difíciles para la democracia, por lo que yo comentaba, por el avance autocratizador, es más importante todavía seguir pensando democráticamente. Y sobre todo hay algo que a mí me intriga y que de mi parte fue lo que me incentivó a terminar de concretar este proyecto con la Flaxo y con el Instituto de Investigaciones Sociales. Y creo que el incentivo más fuerte para mí es que las democracias siguen siendo una aspiración y no debe dejar de serlo. Y en momentos negativos como este, hay que pensar por qué estamos dando ese viraje, cuáles son las razones y encontrar el diagnóstico propicio. No se puede descalificar de una manera sumaria a la gente por quién vota y por cómo vota, sino que en realidad tenemos que entender por qué vota como vota, porque estos procesos de erosión democrática han tenido el respaldo de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese es algo que tenemos que entender y comprender, y la mejor manera de hacerlo es estudiando, analizando, para poder afrontar mejor el futuro.
Sí, sí, absolutamente. Es decir, las democracias, si quieren efectivamente mantenerse, no solo deben tener esta capacidad institucional resiliente, sino aceptar pues todo esto, ¿no? La gente quiere seguridad, quiere reducción de desigualdades. Pues me parece un proyecto muy sugerente, textos verdaderamente muy iluminadores. ¿Ya tienen determinado qué periodicidad va a tener la revista, coordinador?
Sí, va a ser semestral. Tentativamente saldría entre junio, un número en junio, otro número en diciembre, probablemente en noviembre. El número que presentamos en el 7 de mayo pasado en la Casa de las Humanidades es lo que se le llama el número cero.
El cero.
Es un número de presentación, perdón la redundancia, que no fue integrado como los números que tú conoces de revistas académicas reconocidas, que es bajo doble ciego e invitación abierta, sino en realidad como se trataba de hacer un número que presentara la revista y mostrar el potencial que puede tener, pues fue un número bajo invitación. Entonces por eso salió así y por eso es que la estamos presentando como ahora, gracias a tu amabilidad y disposición. Pero ya los siguientes números van a ser números como los conocemos en la academia. Se lanzan convocatorias recurrentes, la gente participa, se les dictamina y se publica. Y yo creo, y a lo mejor mi entusiasmo me puede llevar a perder aquí sí un poco la objetividad, pero creo que es una revista que puede ser muy exitosa, porque es, y lo dije en esa presentación, la primera revista, y creo que no me equivoco, sino ya ves que en las redes siempre a uno le enmiendan la plana, pero creo que es la primera revista en español que tiene como materia de estudio la democracia. Hay muchas que digamos de distinto orden, que hablan sobre democracia, que en sus páginas contienen artículos sobre democracia, pero no hay una en español que tenga como materia la democracia, y creo que eso lo hace doblemente importante, y por eso es doblemente importante también que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales esté involucrada en la realización de esta revista.
Es un número francamente sugerente, el cero. Coordinador, muchas gracias por el enlace y que tenga mucho éxito la revista.
Te agradezco mucho, Leonardo, la posibilidad de hablar en tu programa y pues muchísimas gracias. Nos estaremos viendo seguramente en otra ocasión.
Saludos, muchas gracias. El coordinador de Humanidades, el doctor López Leiva, hoy platicando con usted de esta revista latinoamericana sobre la democracia. Mi querida doctora Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenas noches a ti y al auditorio.
¿Qué sacas en claro de lo de ayer y por las reacciones que hemos tenido a lo largo del día?
Mira, hay un elemento que quiero comentar ahí como en primer lugar, porque no quiero que se pierda, y es la presencia de los militares ayer en la sala de consejo. Me parece francamente preocupante que piensen que a los militares se les puede invitar como si fueran turistas a la sala de consejo. Ese fue el pretexto que dieron, que es bastante malo, y que no haya habido alguien con la capacidad de entender cuál es el lugar del ejército en una república democrática. Lo siguiente es propiamente lo que ya hemos estado viendo a lo largo de todo el día, el fracaso de la elección medido en una bajísima participación de alrededor del 13%, en donde lo que vemos es que la capacidad de López Obrador para operar fue superior en 4 puntos con la revocación de mandato. Vemos también que fueron 86 mil millones de pesos para 13 millones de votos, es decir, cada voto le costó al Estado alrededor de 6.500 pesos. Eso quiere decir 2 meses de pensiones del bienestar para ir de una sola persona, para ir tomando dimensión de esto. Me parece también sumamente curiosos los resultados que estamos viendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece ser que tanto Yasmín Esquivel como Lenia Batres se hacían las presidentas de la Suprema Corte. Evidentemente las dos van a quedar, pero todo nos indica ya con resultados bastante avanzados, con el conteo bastante avanzado de las votaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muy probablemente el presidente sea el abogado Hugo Aguilar, de origen mixteco, si no me equivoco.
Sí, el 34 en la lista. Yo lo tenía aquí como el primero en el acordeón, ¿eh? Aquí estaba, ¿no? O sea, los acordeones funcionaron. Oye, ahí está, puede haber efectivamente ahí una sorpresa porque eran más visibles las otras. Pero, ¿qué hace la Secretaría de Gobernación haciendo un balance de la jornada electoral, hablando de la participación y sus temas? María.
Pues otra vez hace un despropósito. Es decir, no le toca a la Secretaría de Gobernación hacer un balance. Me parece muy escandaloso el discurso triunfalista, no solo de la Secretaría de Gobernación, sino en general de todo el gabinete encabezado por la propia presidenta, diciendo lo logramos, fue un triunfo. Creo que se les cayó, y hay que reconocerlo así, el discurso de que la reforma electoral había sido un mandato popular de las urnas hace un año. Perdón, la reforma judicial. Claramente fue una votación que no entusiasmó ni a los propios votantes de Morena. Entonces, decir que el Poder Judicial se va a legitimar o ahora es más legítimo que antes porque es elegido a través del voto popular, pues es una farsa que no se puede creer y que la verdad da vergüenza que la estén repitiendo. Sí. Y como bien dices, no puede ser que la propia Secretaría de Gobernación salga a hacer un balance de lo que es la elección.
Y dice que la afluencia registrada cumplió las expectativas. Pues vaya. María, te agradezco mucho el comentario y te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buenas
Hasta
noches.
Hasta el próximo lunes. Nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.